Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Estamos muy pendientes de las últimas novedades sobre el ataque con un coche que se produjo ayer en un mercadillo navideño de Magdeburgo. Hay dos personas muertas y numerosos heridos. El autor del ataque fue un médico saudí y Reuters está contando, la agencia Reuters, que Arabia Saudí había advertido sobre la peligrosidad de este médico por sus opiniones radicales en X, lo que antes era Twitter. Nos quedan tres horas y 20 minutos de otoño. El invierno comienza a partir de las 10:20. Marte y Mercurio serán visibles en el momento del amanecer hoy y hasta finales de enero. Vamos a tener tiempo anticiclónico, que eso significa en estas fechas frío. Mañana tenemos la lotería y el martes ya Nochebuena. Muchos se están volviendo a casa por Navidad. De hecho, ayer en las carreteras hubo retenciones, circulación lenta. Claro, caen muy bien las celebraciones, cae muy bien la Nochebuena en martes y con un solo día pues es fácil hacerse unas vacaciones de Navidad. Lo de volver a casa por Navidad, la verdad es que es mucho más que un lema publicitario. Volver a casa es volver al sitio donde las cosas tienen sentido, donde a uno lo quieren por lo que es, donde está viva la memoria del niño que fuimos, de aquel niño capaz de asombrarse. Asombro, sorpresa, porque ha pasado lo que no podía pasar. De eso va la Navidad. Yolanda Díaz. Se llama Yolanda Díaz y no quiere la vicepresidenta del gobierno que nos olvidemos de ella, que nos olvidemos de Sumar. Yolanda Díaz fue la esperanza rosa de una izquierda que iba a recoger lo mejor de Podemos y que iba a dejar atrás lo peor de los morados. Yolanda Díaz, seguro que te acuerdas, quiso refundar una nueva izquierda y lanzó en junio de 2022 lo que ella llamó un proceso de escucha para lanzar una nueva izquierda, lanzamiento que luego se quedó en nada. No pudo llegar con su proyecto a las elecciones autonómicas y municipales de 2023. Pero sí llegó a las elecciones de generales de 2023 en julio como partido. Sumar es partido y es también un movimiento, es una coalición de partidos que sí llegó, ya digo, a esas elecciones generales de julio de 2023. Y esas elecciones no fueron malas del todo para Yolanda Díaz, para la coalición Sumar. Consiguió 31 escaños. Eso le permitió ser socio de coalición, a Sumar. Y desde entonces a Yolanda Díaz y a su partido y a su coalición electoral, a su grupo parlamentario, pues no le ha ido nada bien. En febrero de este año, ya va a hacer casi un año, se pegó un batacazo considerable en las gallegas. En las vascas de abril se volvió a repetir el batacazo, y en las elecciones europeas de junio ha sufrido nuevo fracaso. Yolanda Díaz, como recordarás, anunció que dejaba el cargo de coordinadora de la coalición de Sumar después del resultado de las elecciones de junio.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar.
Se hacía cargo y dejaba el cargo. Bueno, pues a perro flaco todos son pulgas. Y como recordarás, a finales de octubre, ¿cómo pasan los días y cómo nos vamos olvidando de las cosas? Pues a finales de octubre, Errejón, que era el niño bolito de Yolanda Díaz, que era por decisión de Yolanda Díaz, el portavoz de Sumar en el Congreso, el hombre que todo el mundo sabía que era un abusón con las mujeres, pero que nadie denunciaba, Rajón tuvo que dimitir. La actriz y presentadora Elisa Moulia le denunció por abusos sexuales. Por cierto, que está pendiente la declaración tanto de Elisa Moulia como de Rajón ante el juez, y que esa declaración será el próximo 16 de enero. Bueno, pues esta es la historia de Yolanda Díaz en los últimos meses, la historia de Sumar en los últimos meses, una historia, ya digo, de fracaso tras fracaso. Pero Yolanda Díaz no quiere que nos olvidemos de ella, Sumar no quiere que nos olvidemos del movimiento, que nos olvidemos de ese grupo parlamentario. Por eso la ministra de Sanidad, Mónica García, tiene una guerra abierta contra Muface. Afortunadamente, la parte socialista del gobierno ha corregido la pretensión que tenía la ministra de Sanidad de cargarse Muface, y esta semana la parte socialista del gobierno ha mejorado sustancialmente la oferta para el concierto de Muface, y parece que las aseguradoras daban servicio a Muface, pues están dispuestas a entrar en la licitación, entrar en el concurso, porque ha habido una mejora sustancial de la oferta que se hace. Bueno, Yolanda Díaz no quiere que nos olvidemos de ella, y por eso ayer anunció un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El ministro Cuerpo, el ministro de Economía, no quería ver este acuerdo ni en pintura. Porque, claro, lógicamente, el ministro Cuerpo, que sabe de economía, sabe que este acuerdo es muy problemático. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que no quiere que nos olvidemos de ella, quiso presentar el acuerdo como un cambio de época, como la llegada de la felicidad, como la conquista de una felicidad sin fin para los trabajadores, el paraíso en la tierra.
No es un acuerdo más, es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país.
Bueno, pues este avance civilizatorio, ya digo, que nos va a traer días felices para hacer muchas cosas.
Antes de acabar el año 25, quienes tengan una jornada de 40 horas ganen media hora de vida más al día. Tiempo para vivir, para descansar, para leer, para pasear, para compartir y, sobre todo, para ser felices.
Nos quiere hacer feliz la ministra Yolanda Díaz. Quiere que paseemos, que compartamos, que leamos. Esta pretensión de algunos políticos de decirnos lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Qué manía, qué manía que tienen algunos políticos. Y qué peligrosa y qué ridícula es la pretensión de Yolanda Díaz, que nos quiere regalar la felicidad y que nos dice que cómo tenemos que organizar nuestro tiempo. Vamos a ver, lo de ayer no es un acuerdo. Lo de ayer no es un acuerdo porque solo están los sindicatos. El acuerdo no cuenta con los empresarios. Tiene por delante una tramitación parlamentaria muy complicada, porque en este momento el gobierno no tiene los apoyos de sus socios para según qué cosas. Esta misma semana, Junts, PNV, con el apoyo del Partido Popular, han echado atrás, antes lo comentábamos, una serie de medidas de la reforma fiscal. Se lo pueden tumbar esto también. Sí. Yolanda Díaz acuerda con los sindicatos un cambio cuando el socio mayoritario del gobierno en el que está no está de acuerdo con ese cambio, los empresarios tampoco, y cuando no hay mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. O sea, es el anuncio de la nada. Es deseable, claro que es deseable, una reducción de la jornada. En este momento la ley dice que la jornada máxima son 40 horas. Lo que no significa que no se pueda reducir la jornada por convenio colectivo. De hecho, en este momento la jornada laboral media en España es de 37,6 horas semanales. Pero claro, hay todavía un 70% de trabajadores que trabajan más de 37 horas y media a la semana. Casi todos los empleados de la industria están por encima de esta cifra. Si esto prosperase, que no parece que vaya a prosperar, se produciría una modificación muy importante de las relaciones laborales y de nuestra economía. Claro, si se reduce la jornada laboral y no hay un aumento de la productividad, tenemos un problema. La subida de los salarios en España es muy necesaria porque además es que no hemos recuperado capacidad adquisitiva. La mejora de la economía en España se debe en los últimos años fundamentalmente no al incremento de la productividad, sino a la entrada en el mercado laboral de muchos migrantes. Pero para poder reducir la jornada laboral hay que mejorar la productividad. Y este es un problema serio, es un problema de fondo. Ya digo que el anuncio de Yolanda Díaz es el anuncio de la nada, de una gran felicidad, que fíjate por dónde no va a prosperar. Las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias, te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Como te decía, se ha producido un atropello múltiple en Alemania,
en el que dos personas han perdido la vida y hay 70 heridos en la ciudad alemana de Magdeburgo. Ocurrió en un mercadillo navideño y el conductor, ya detenido, es un médico saudí de 50 años.
Favores personales.
Cristina Álvarez, la asesora que contrató Moncloa para llevar la agenda de Begoña Gómez, asegura que ayudó a la mujer del presidente con sus gestiones del software de la Complutense por ayudar a una amiga.
Favores personales es lo que hemos contado con Dena.
Lo del exministro de Economía, Rodrigo Rato, a 3 años y 9 meses de prisión por delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción entre particulares. Ya ha anunciado que recurrirá.
Prórroga.
La de los presupuestos federales de Estados Unidos, que permite al gobierno seguir siendo operativo hasta marzo. El acuerdo se ha cerrado a las 6 horas del plazo límite, al tercer intento y sin incluir la exigencia de Trump de suspender el techo de deuda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado en Tiempo de Juego, partidazos.
Es maravilloso.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Dale, Oli.
Y el domingo, si no te toca el gordo, aquí siempre cae algún gol. Real Madrid, Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
22.882 22882, serie 87087.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en El Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90€, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana el sorteo de la Navidad. Este sorteo va a repartir 2.702 millones de euros en premios. David Casado, buenos días.
Buenos días. La palabra que lo define es la de ilusión. Este viernes se han seguido viendo largas colas en todas las administraciones del país y es que este año gastaremos de media 73,84 euros en décimos de lotería. Es casi un 3% más que el año pasado. Madrid, Castilla y León o La Rioja son las comunidades donde más lotería se compra. En el lado opuesto tenemos a la Comunidad Valenciana o Galicia, que es donde menos está vendiendo. Mañana descubriremos cuál es el premio gordo de este año, que estará galardonado con 400.000 euros el décimo.
El informe de la UCO señala que tras revisar los móviles del fiscal general del Estado, no ha encontrado mensajes que puedan incriminar al fiscal general del Estado. La duda ahora es si esos mensajes fueron borrados, Patricia Rossetti.
¿De dónde se han sacado el protocolo del borrado?, se preguntan fuentes fiscales, y señalan que el borrado demuestra indicios de algo, pero la ley no castiga a un imputado por ocultar pruebas, señalan fuentes jurídicas. Es para terceros que ayuden, y así lo dice el artículo 451 del Código Penal. Será castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años quien, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución, y explica varios modos: auxiliando a los autores o cómplices, ocultando, alterando o inutilizando los instrumentos de un delito, o ayudando a los presuntos responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, y relata otras circunstancias. Las fuentes jurídicas consultadas nos cuentan que el fiscal general es un investigado y un imputado puede defenderse, que es lo que parece que hace García Ortiz. Señalan que el investigado no tiene la obligación de dejarse coger.
O sea, que lo que dicen los fiscales es que ese supuesto protocolo para borrar obligatoriamente los mensajes al que se refiere García Ortiz para justificar que no haya mensaje en su WhatsApp, en realidad no es tal protocolo y no es habitual que lo que ha hecho García Ortiz se haga. Y el gobierno maniobra para recuperar el impuesto a las energéticas. El Consejo de Ministros del lunes aprobará la prórroga del gravamen, aunque no logrará su convalidación en el plazo de un mes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez aspira a valerse del BOE para imponerse frente a una mayoría alternativa en el Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros recuperará el lunes, a través de un real decreto, el impuesto de las energéticas, tumbado por la alianza del PP con Junts y PNV, a pesar de ser plenamente conscientes de que apenas estará en vigor un mes, al tener imposible su convalidación ante la negativa de los socios de derechas. En la Moncloa se revuelven, obviando la falta de seguridad jurídica ante la inestabilidad regulatoria, y reprochan el incumplimiento de compromisos, aunque PNVistas y postconvergentes siempre han rechazado arruinar inversiones empresariales. El golpe sufrido por la coalición PSOE-Sumar arroja aún más dudas sobre la viabilidad de siguientes negociaciones, como los presupuestos generales del Estado de 2025.
Como te contaba, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han llegado a un acuerdo para reducir la jornada laboral antes de que acabe 2025. En realidad es un acuerdo que no cuenta con el apoyo de los empresarios ni con los votos necesarios para salir adelante en el Congreso. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue sin contar con los apoyos parlamentarios para sacar adelante la reducción de jornada, pero prefiere quedarse con el momento dulce.
Esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Y los sindicatos aspiran a más. Pepe Álvarez, el líder de UGT.
Vamos a continuar trabajando para justamente llegar a esa jornada de 32 horas semanales.
De momento, Trabajo y sindicatos han cerrado un texto que obligaría a las empresas a fijar por convenio una jornada máxima de 37 horas y media a la semana antes del 31 de diciembre del próximo año. Reducción de jornada sin rebaja de sueldo. Las multas previstas son de 10.000 euros por trabajador. La medida afectaría a 1 de cada 2 empleados. La COE rechaza esta reforma, que considera intervencionista y que tendrá un impacto, aseguran, de 42.000 millones de euros entre costes directos e indirectos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La criminalidad en España se ha incrementado un 1,2% según el último balance del Ministerio del Interior. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. De ellos, 1,5 millones corresponden a delitos convencionales. El resto se enmarca dentro de la ciberdelincuencia. Llama la atención que dentro de esos delitos contra la libertad sexual ha crecido el número de violaciones hasta casi las 4.000. Es un 6,6% más. Un dato que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar estas agresiones. Eso es lo que dice Interior. Por poner cifras, cifras. Bajan los homicidios, asesinatos, también los robos con fuerza y con violencia y los hurtos, pero suben los delitos por tráficos de drogas. Destaca también el incremento de los cibercrímenes. Son un 2,5% más con respecto a 2023. La mayoría de ellos son estafas informáticas. En los últimos 8 años, estas se han multiplicado por 6. De las 70.000 que hubo en 2016 a las más de 427.000 que se registraron el año pasado.
La Cámara Baja de Estados Unidos ha evitado in extremis el cierre del gobierno, que habría supuesto en Estados Unidos el impago de miles de sueldos de funcionarios. Corresponsal en Washington, David Alandete.
A 6 horas del plazo límite, el Capitolio aprobó una ley de financiación que mantiene al gobierno de Estados Unidos operativo hasta marzo, cuando Donald Trump ya estará en la Casa Blanca. El proceso ha sido muy complicado, una gran crisis. Trump descarriló el primer voto al exigir la suspensión del techo de deuda, algo esencial para su plan de bajar impuestos, y lo hizo con el apoyo de Elon Musk, su inseparable asesor. Finalmente, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha negociado un acuerdo bipartidista que ha unido a republicanos y a demócratas. Entre bromas, Johnson ha dicho que le ha salido competencia. Elon Musk y yo hemos hablado hace una hora sobre lo difícil que es mi trabajo y le pregunté si acaso es que quiere ser él presidente de la Cámara. Es uno de los trabajos más complicados del mundo. Tampoco es tanta broma. Hay aliados de Donald Trump que han sugerido seriamente que Musk debería aspirar al cargo de presidente de la Cámara en enero. Trump, fiel a su estilo, ha comentado que Musk está muy ocupado en enviar cohetes a la Luna. Por ahora, el gobierno tiene fondos hasta marzo.
Y la situación en la isla francesa de Mayotte sigue sin mejorar tras el paso del ciclón Chido, que dejó 35 muertos. Macron ha sido increpado por la población. Asunción Serena, París.
Una semana después del paso del ciclón Chido en Mayotte, la gente sigue haciendo cola para obtener un poco de agua. Los colegios no podrán recomenzar probablemente hasta el mes de febrero. 800 militares han llegado de refuerzo para evitar los saqueos y todavía no se sabe el número exacto de fallecidos, que de momento asciende a 35. Emmanuel Macron viajó el jueves a Mayotte y pudo contemplar en primera línea el caos que reina y el descontento de la población. Una población que la abucheaba y no le dejaba hablar y que pedía su dimisión. La visita debía durar unas horas, pero Macron decidió prolongarla hasta ayer y prometió, ante los comentarios escépticos de quienes le escuchaban, que pondrán todos los medios para la reconstrucción, reconociendo Mayotte como zona de catástrofe natural y un fondo de indemnizaciones para acompañar a los que no están asegurados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:22 en las Islas Canarias. Hoy vamos a tener sol y cielos despejados en casi todo el país, a excepción del norte y el estrecho, donde habrá lluvia. Eva Revenga.
Sigue con nosotros el anticiclón que llegó ayer y que nos dejará sol en casi todas partes, por lo menos hasta el jueves. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Seguiremos con una situación anticiclónica y la llegada de vientos del norte dejarán de nuevo nubes y lluvias en el Cantábrico y Pirineos. En el resto de España, cielos poco nubosos. Es posible que se posicione una dana en el suroeste peninsular, pero que únicamente provocará algunos chubascos en el sur de Andalucía y también en zonas de Canarias.
Las temperaturas máximas van a subir en la mitad norte peninsular, bajan en Canarias y en general van a cambiar poco en el resto. El viento sopla del norte en la península y Baleares y del este en Alboral y el sureste peninsular, con rachas fuertes en el Cantábrico, Pirineos, Ampurdán, en torno del Bajo Ebro, Baleares y el Estrecho.
Pues como estamos ya casi en Navidad, no podemos olvidarnos de la gente que ha sufrido la dana en Valencia. No van a ser días fáciles estos. En la zona afectada por la dana, más de 200 familias han perdido a algún ser querido. No van a ser días fáciles para los afectados. José Vicente Alberola es párroco de la iglesia de Santa María de Catarroja.
Una dificultad en la que estamos viviendo estos días, todavía con barro en las calles, sacando todavía los coches, el barro, con ese olor peculiar. Cuando entras aquí, vienes de otro sitio, cuando empiezas a llegar aquí, parece que haya pasado una guerra por aquí. Pero hoy en medio también el Señor quiere acontecer, pues intentaremos vivir esa presencia del Señor y compartir dentro de todo esto, pues paz, esperanza, alegría.
Esta semana en COPE hemos escuchado muchos testimonios que nos hablan de la lucha por la esperanza, el deseo de muchos de recomenzar su vida. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Ródenas, que es uno de los mejores belenistas de España. Perdió su taller, pero ha montado su Belén en la iglesia de San Nicolás de Benetúser.
Yo estaba aquí trabajando, mi hija me llama, papá, sal corriendo de ahí, y gracias a eso no estaba aquí dentro. Me arrasó todo ese Belén que yo tenía ya, pues a un 95%, una desolación, un romper con el mundo, un yo no quiero saber nada de Belenes, 25 años haciendo Belenes, y para mí en ese momento fue una desolación.
Bueno, pues frente a la desolación, la lucha por la esperanza, Quique tiene un estudio de fotografía en Alfafar. Ahora intenta recuperar las imágenes que durante pues muchos años han inmortalizado a sus vecinos. Ha reabierto su negocio y lo ha hecho con las luces de Navidad puestas.
Mi escaparate siempre está puesto para los niños. Entonces siempre intento conseguir que los niños tengan ese punto de luz, ¿no? Al lado tengo un estanco y la gente los ve en cola, tristes, apagados. Yo tengo que dar luz para que la gente por lo menos se encuentre un poquito cómoda y que los niños cuando pasen que vean esa ilusión y que sientan la Navidad. Es que estamos en Navidad.
Bueno, pues esta historia de Quique, lo que nos cuenta Quique, es el deseo, la lucha, como digo, porque la esperanza no muera y la ocasión de la Navidad puede ser una ayuda, en medio de las heridas. Heridas muy serias, heridas que tardarán en cerrar de los que han sufrido la dana.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, piña a solo 0,95 el kilo.
Langostinos cocidos
a solo 5,99 los 800 gramos.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirraba para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta, qué golazo!
Golazo para mí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contándote noticias, contándote historias. Lo último es que se ha producido un ataque en un mercadillo navideño, se produjo ayer por la tarde, un ataque que todo indica que se trata de un ataque terrorista, protagonizado por un médico saudí que ha dejado 2 muertos y 70 heridos. Parece que había algunos avisos sobre la radicalización de este médico. Y aquí en España, pues el gobierno sigue con su táctica, con la táctica de hacer frente a los presuntos casos de corrupción atacando a los jueces. El ministro Óscar López ha dicho del juez Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, que es un juez que ha prevaricado y que ha mentido.
Parece ser que el juez es el que ha mentido en sede judicial y ha utilizado una declaración que no se produjo y que, en base a esa declaración que no se produjo, imputa a una persona. Es que está lesionando los derechos de una persona. Es que el Estado de Derecho es para todos. ¿Pero qué es esto de estas instrucciones kilométricas que duran meses, que duran años?
La táctica del gobierno, cuestionando la instrucción del juez Peinado, llamándole mentiroso, prevaricador. La táctica, negarlo todo y cargar contra los jueces, es una táctica peligrosa porque lo niegas y luego llegan las pruebas, llegan los hechos, atacas a los jueces y debilitas a la democracia. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Pilar Alegría se postula para dirigir el PSOE de Aragón.
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno ha convocado un acto público en su pueblo a las 11:30 de la mañana. Queda por ver si habrá otros candidatos para sustituir a Javier Lambán.
Rodrigo Rato, condenado a 4 años y 9 meses de cárcel.
Por delitos contra la hacienda pública, blanqueo y corrupción entre particulares. Además tendrá que pagar multas por valor de más de 2 millones de euros. El que fuera ministro de Economía con Aznar ha anunciado que va a recurrir.
Condenados 2 menores a 4 y 2 años de internamiento por agresiones sexuales a una niña de 11 años.
Ocurrió en el centro comercial Magic de Badalona hace 2 años. Los condenados también tendrán que seguir un curso de educación sexual y educación en igualdad.
Cientos de personas reclamarán hoy en Damasco que se respeten los derechos de las mujeres.
Lo harán ante un nuevo gobierno provisional en Siria que tiene corte islamista.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues deseando saber qué nos traes.
Bueno, empiezo fuerte con,
a ver.
Con dibujos animados.
No, de Disney.
Siempre sí, es la película de las navidades, hombre.
A ver, ¿cuál?
Mufasa, el Rey León.
Todo lo que baña la luz me pertenece.
Debemos luchar unidos.
Me robaste mi destino, Mufasa. Este es tu momento.
Me robaste mi destino.
Bueno, ni siquiera el
Palabras
Rey León.
Mayores, ¿eh?
El Rey León es una obra maestra del cine de animación. Era magnífica, 30 años se cumplen y ha hecho lo que es una secuela y una precuela. O sea, empieza como después contándole Rafiki, que es el mono, el mandril, para ser exactos, a la nieta de Mufasa, la historia
pero
de su abuelo.
Es un mono, un tipo de mono.
Sí, es un tipo de mono, pero vamos a hacer preciso, porque los mandriles son muy concretos, ¿no? Que hay lío en la película con ese tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una historia muy bonita en la que empieza con drama, porque es el abuelo Mufasa de esta leoncita, se perdió en una riada, por cierto, o sea que y acaba en un reino donde el padre no le acepta mucho, pero una madre leona sí, y se hace... Tiene un hermanastro que va a ser muy importante después y que tiene una historia de amistad y fraternidad muy buena en la que tiene que luchar contra otros leones.
Yo ya me he perdido en la genealogía de los
leones.
Bueno,
claro, es que te puedes imaginar, son dos sagas de leones al que llega un leoncito que le acogen en una de ellas y que va a acabar siendo el Rey León, ¿no? Con lo cual, está muy bien
son
la película.
Son abuelos y bisabuelos del Rey León. Sí.
Pero se agradece mucho que tenga historia, que tenga historia dramática, o sea, de pérdidas, de relaciones fraternales, paterno-filiales complejas.
Y los dibujos te han gustado.
Y está, son magníficos, son buenísimos, está muy bien. Las canciones son de Lin-Manuel Miranda, que es el gran compositor de musicales actuales. No son tan buenas como las de la primera, pero están muy bien. O sea, que la película de las
Navidades... Es un mito la banda sonora del Rey León, es un mito.
Bueno, yo Hakuna Matata,
Esto es.
Y a ti te pega todo.
Hombre, esto ha sido un referente, la banda sonora. Hombre, cómo no. A mí me has dejado choqueado con lo del tema de los mandriles. Entonces, el Rey León, Mufasa, ¿qué le puntuó?
Un 7. Está muy bien.
Esto para los niños. Luego, ¿algo que no sea para los niños?
Sí, está. Cónclave.
El Papa ha muerto.
Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores.
Es un cónclave, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Bueno, ya ves el tono.
He visto muchas páginas escritas. Han corrido ríos de tinta con este... con esta película.
Supongo que hay división de opiniones. Vamos a ver, por delante...
Es un conclave concreto.
Sí, como si fuese el del Papa actual, parecido. Sí. Es un Papa...
El de Francisco.
Sí, es parecido. Lo ha dirigido Edward Berger. Esto ha dado muchas luces. Pues es austríaco-alemán-suizo. Es un cóctel de 54 años que se hizo muy famoso hace unos 2 o 3 años con Sin Novedad en el Frente. No sé si llegaste a ver la versión moderna de este clásico de la literatura bélica. Era muy potente, muy bien hecha, dura, pesimista, y esta también lo es. Es una novela de Robert Harris, que ya hizo El Escritor, El Oficial y El Policía, que también era muy, digamos...
Pero es verosímil la película.
Pues mira, no. Este es el problema que tiene. O sea, está muy bien hecha. Las interpretaciones son sensacionales.
Pero los Ralph Fiennes son una especie de...
Bueno, es que es progresistas... conservadores, se llama así, los lidera Tedesco, que claro, Tedesco en italiano es alemán, como si fuese el seguidor de... Yeah. Es todo un cóctel de estos muy tópico para gente que no tiene ni idea. Entonces, el que tenga un poco de idea... Y claro, entre medias está un tío con crisis de fe, que es el que tiene que dirigir el conclave, Ralph Fiennes, que es el más equilibrado, tiende a los progresistas, que tienen una agenda woke prácticamente nítida, y de pronto aparece por allí un cardenal que nadie conocía, que es el obispo de Kabul, de origen... hispanoamericano, y que fue nombrado inspector y nadie lo conoció.
Yo no sé si qué bola de obispo ahora.
Entonces, no, por eso no sé cómo será eso. Ya. Quiero decir, porque luego hay entradas y salidas que supuestamente ahí están más encerrados que nada. Y hay como... Bueno. Es un juego de tronos con una visión muy humana de la Iglesia, donde la fe no aparece por casi ningún sitio, donde no hay contrapuntos. Pues mira, me dan ganas de suspenderle, le voy a dar un circo. Porque tiene 6 candidaturas a los Globos de Oro y es una de las favoritas. Pero desde luego el que sepa un poco no tiene ni idea. Hombre, no digo que no existan luchas de poder y visiones humanas de la Iglesia dentro de la curia. Ya sabes que una de las normas de la curia es Roma venuta,
Roma veduta o Roma visuta,
fede perduta. Vale, entonces, que eso hay, pero que hay gente buenísima y mucha. Hombre, un contrapunto más de oxígeno, de visión sobrenatural, que es el Espíritu Santo.
No la ha usado el conclave. Me quedan 2 minutos.
Pues
¿qué
mira,
me vendes?
Una comedia navideña que está en vídeo por demanda y que la ha dirigido el creador de The Chosen, la peor obra de Navidad.
Los Herman son seguramente los peores niños de toda la historia.
¿Y qué me sugerís? ¿Que eche a los Herman y no los deje entrar en la iglesia?
Pues esa obra sí que me gustaría verla. Ya verás cómo queman el pesebre.
Está muy bien, porque Dallas Jenkins, que es un tío genial, o sea, está haciendo una labor con The Chosen, lleva ya 5 temporadas, y aquí de pronto se ha oxigenado entre temporada y temporada y ha hecho una película familiar navideña.
Sí.
Un poco de cóctel entre Solo en casa y es bastante gamberra, porque
¿puntuación?
Es un pueblecito, y le doy casi un 7, porque
fíjate,
es un clásico. O sea, es un pueblecito de estos en el medio oeste, donde hay una familia con 6 hijos que son el peligro de todo, roban, se meten con la gente, y la gente no conoce a los padres porque trabajan por la noche, supuestamente. Y entonces una mujer cristiana les acoge para representar el misterio de la Navidad. Y de pronto los chavales, que no tienen ninguna formación, descubren la vida de Jesucristo. Y lo hacen de un modo divertidísimo. Es genial, con unas bandas, con unas canciones y una banda sonora espléndido. Y Judy Gere, que es una gran actriz, lo hace genial. A mí me ha gustado muchísimo la película. Es divertida, emotiva.
¿La puntuación es?
Un 7 le doy. Hay otra película que se llama Aquella Navidad, pero es de dibujos animados.
No, otra vez no.
Por eso te digo, esa de Papá Noel. Esa es menos religiosa. que la peor obra de Navidad, que realmente es la mejor película de estas Navidades.
La peor obra de Navidad es la película recomendada por Jerónimo José Martín, pero el Rey León con mandriles también le ha gustado. Gracias, Jerónimo.
Anda como eres. Adiós.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras, protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes? Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus.
¡Reventamos los precios!
¡Solo hasta el 28 de diciembre!
¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Todavía siguen siendo necesarios en España muchos comedores sociales. Comedores que en estos días ya de Navidad no solo dan alimento, dan calor, dan compañía. El equipo de La Mañana Fin de Semana, los miembros del equipo, hemos estado en uno de esos comedores. Comedor regentrado por la Hermandad del Refugio y estos son los sonidos que hemos tomado. Estoy en la puerta de la Hermandad del Refugio, que es una hermandad que tiene un comedor social. En Madrid sigue habiendo muchos comedores sociales que son muy necesarios. Bueno, pues este es un edificio muy antiguo, porque la Hermandad del Refugio es muy antigua, y delante de mí hay una persona que está recogiendo comida en un carro, se está llevando calabazas, pepinos. Ahora voy a hablar con ella porque tengo a dos personas, dos hermanos de la Hermandad del Refugio. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Tu nombre?
Luis.
Luis. Gracias por estar con nosotros, Luis.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Hola, buenos días. Yo soy Caridad y soy hermana del Refugio y voluntaria también.
Contadme, ¿cuál es la historia, brevemente, cuál es la historia de esta hermandad?
El Refugio lo creó el padre Fray Bernardino de Antequera, que era un jesuita, en 1615... con la intención de ayudar a la gente necesitada en temas de alimento, en temas de enfermedad, en temas de abandono de niños, en todos los temas que se pudiera. De ahí, bueno, ahora ya no cuidamos a los enfermos, pero lo que sí, la labor social que sí sigue viva es la del comedor social.
¿Y cómo se vive aquí la Navidad?
Bueno, Caridad, pues aquí intentamos que todos los que vienen a nuestro comedor en estos días pues tengan algo especial. Que tengan un trozo de roscón de reyes, una tableta de turrón, que se sientan queridos, porque son gente que, aparte de que vienen a comer, notas que tienen mucha soledad. Y lo que intentamos es darles cariño. Pero eso el día de Navidad y todos los días del año. O sea, intentamos que nuestra comida sea comida casera, que esté bien hecha, como lo mismo que comemos nosotros en nuestras casas, que se sientan arropados, les recibimos en la puerta, algunos ya les conocemos hasta por el nombre, te saludan. Bueno, eso es lo que vivimos es en Navidad un poquito más especial y todos los días del año dándoles nuestro cariño y que se sientan aquí acogidos.
¿Podemos pasar?
Por supuesto.
Pues vamos a entrar dentro de esta Hermandad del Refugio. Buenos días. ¿A qué ha venido usted por aquí? ¿A recoger alimentos?
Mire, yo vine a recoger alimentos porque somos familia numerosa. Tengo 3 nietos y mi nuera también, pero no está sin trabajo. Y entonces hay que pagar la vivienda. Y entonces
y está por las nubes.
Sí, y doy gracias a Dios que aquí hay personas de buena fe, nos ayudan. Y entonces nos sentimos acogidos con ese amor, con ese cariño. Y cuando vengo alguna vez también a sentarme en alguna mesa, que sí, es verdad lo que decía el señor.
¿Por qué usted viene al comedor alguna vez?
Sí, muy, muy rara vez, porque yo me llevo con mi tía en casa, pero claro, alguna vez siento ese calor, ese amor de la gente esta que nos colaboran o nos apoyan moralmente también, y eso es lo que queremos hoy en el día, con todo lo que está pasando el país, la situación de los trabajos, etcétera, etcétera, a través mundial, después que hubo la enfermedad esta, ese virus, pues la verdad que doy gracias primeramente a Dios, que es uno poderoso, y a todos los colaboradores de aquí, de Madrid y España. En principal doy a España gracias. Desde que yo he llegado me han acogido muy bien a los españoles. Muchas gracias, señor.
Muchas eso gracias sería a usted. Las calabazas tienen una pinta estupenda, ¿eh?
Yo me hago cremita para mis nietitos, cremita de calabaza.
¿Le pone una patata o solo la calabaza?
No, calabaza, patata, zanahorias y verduritska, y lo trituro y les doy así.
Qué bueno.
Sí, la verdad, yo como, porque los dientes ya me fallan también.
Claro.
Ya tengo, voy por los 67 años.
Pues
ya.
Eso no es nada, señora.
No, sí, pero pues yo ya...
Yo ya también ando cerca de por ahí, ¿eh?
Pero bueno, sigo con vida aquí en la tierra.
Gracias. Bueno, pues vamos entrando aquí. La Hermandad es un edificio muy viejo, muy antiguo, no digamos viejo, con unos muros muy sólidos. Y aquí huele a comida ya. ¿Por qué huele a comida, Caridad?
Bueno, porque estamos guisando la comida que se va a dar esta noche, la cena que se va a dar esta noche, a 80 personas. Tenemos capacidad para 80 personas sentados, que se les da todas las noches un plato caliente, un día lentejas, garbanzos, patatas guisadas, pasta con boloñesa. Y entonces en este momento las voluntarias están guisando esa comida y al mismo tiempo, mientras que eso se cocina, haciendo bolsas con bocadillos y con fruta y algo dulce que se reparte a otras 200 personas.
Bueno, pues ¿qué vamos? ¿A la cocina? Bueno, sí, enseñadme el comedor primero. Árbol de Navidad, aquí está el comedor. Ah, pero no es una gran mesa, son mesas... Sí. Ahí hay una... ¿me has dicho, Luis, que dais de comer a cuánta gente, de cenar a cuánta gente?
Aquí en el comedor, sentados y cena caliente, 80 personas. Uh-huh. Gente que ya no cabe aquí, pues 200, 250 personas que les damos una bolsa de bocadillos o tupper o lo que toque ese día. En total estamos ahora en 280 personas de media diarias.
¿Y para acceder aquí qué hace falta? O sea, para entrar por las escaleras como hemos entrado nosotros, para bajar, ¿hace nada, falta nada?
Nada. Una cosa, una característica del refugio de toda la vida es que al que ha venido con hambre no se le ha preguntado ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Tiene hambre, bastante tiene con venir a una cola de un comedor social para que estemos encima tocándole las narices.
Ya.
A los que cenan caliente, que son todo gente del barrio, les damos una tarjeta para que vengan justo a la hora de que se abre el comedor a las 7, porque si no los vecinos protestan porque se forman unas colas y molestan, meten ruido, ensucian.
Sí, es para poner orden solo.
Los vecinos se enfadan, entonces tienen una tarjetita, pero que no se les pide prácticamente nada. Es gente que ya les conocemos prácticamente a todos y no hay más control. O sea, aquí el que viene, viene, come, muchos de ellos nos dan las gracias con mucha efusividad.
Y se marcha.
Y, se van.
Y vuelven, suelen volver.
Sí.
Pero ¿por qué esta gente necesita de vuestra comida? Es decir, en teoría todos los sistemas sociales están en marcha, en teoría hay ayuda social, en teoría hay un ingreso mínimo vital al que puedes acceder.
Yo creo que es gente que duerme en la calle prácticamente, o sea, el aspecto que tiene es que es gente que no tiene ayudas, que no tiene, o que lo poco que tenga lo necesita para pagarse una habitación o algo de ropa, y entonces vienen aquí para solucionar el tema de la comida, porque lo poco que tengan lo tienen que emplear en otras cosas, en otras necesidades. Entonces, por eso vienen aquí, mayoría de hombres.
Mayoría de hombres. Bueno, vamos a seguir avanzando, si os parece, por el comedor, porque veo que hay aquí unas hermanas o unas voluntarias.
Las voluntarias de los jueves.
Sí. ¿Son especiales?
No, son las de los jueves.
Están las de los jueves. Bueno, y están haciendo paquetes de comida. Buenos días. La cadena COPE, por aquí. ¿Qué está usted haciendo?
Pues ahora mismo el postre.
El postre.
El postre.
Aquí hay dulce. ¿Estos dulces se ponen porque hay Navidad, porque es Navidad, o siempre se pone dulce?
Siempre hay algo de dulce de postre.
Sí, hay dulce, hay fruta buenísima y unos sándwiches que hacen mis amigas María y Carmen.
¿De qué son los sándwiches, María y Carmen?
Pues son de
jamón.
Fiambre. Hemos hecho de pavo. Para las personas que no toman carne de cerdo.
Porque hay musulmanes, claro.
Y entonces ahora estamos haciendo de fiambre para los que pueden tomar carne.
¿Por qué hacen ustedes esto?
Pues por lo que esto, porque nos la vida nos ha dado muchas cosas y queremos responder a todo eso que nos ha dado la vida.
Bueno, pues les dejo con el trabajo. A ustedes, bueno, las gracias a ustedes, por Dios. Y aquí estamos ya entrando en la cocina, una cocina industrial, claro, sí. Lógicamente. Sí. Bueno, aquí hay una persona que está envasando embutido, ¿no?
Sí,
sí. ¿Tú también eres voluntario?
Sí, la portadera y eso.
Voluntario joven.
Esto es para congelar y guardar, o estas bolsas hoy será para dárselas a las familias también, para darles fiambre, darles, hemos dado carne picada, les damos pasta, les damos, aparte de la verdura y la fruta que has visto arriba, procuramos darles más complementos.
Bueno, aquí en la cocina tienen dos ollas enormes.
Pues hoy tenemos una menestra de verdura con patata y con ragú de pavo. O sea, está mezclado todo. Fíjate. Y hay
cardos poquito. También, ¿no?
¿O es acelga.
Es acelga. Uy, qué
son,
bueno.
Son acelgas con patata y con ragú de pavo.
Cuando se madruga se tiene mucha hambre. Sí. ¿Y utilizáis mucho el pavo porque hay muchos musulmanes o cómo?
Bueno, porque nos vienen donaciones. Entonces, ya. Unas veces usamos pavo, otras veces usamos cerdo. Lo que haya, carne, pescado. Porque vamos a coger, hacemos unas patatas con calamares, como un marmitaco.
Sí.
Bueno,
¿pero hay un primero y un segundo o solo plato único?
Plato único. Ajá. Pero repiten.
Ah, plato único, pero se puede repetir.
Normalmente con una olla, casi con una olla, come todo el comedor. Y casi la otra olla se va en repetir.
Ah, bueno. No, o sea, que la gente viene con hambre.
Con mucha hambre. Yo tuve hace unos meses o así, un chico que tomó 5 platos de lentejas.
¿Qué me dice?
Y decía, es que están de buenas, es que tengo un hambre. Ya. Y es que hace 4 meses que no como nada caliente.
Fíjate. Aquí normalmente tenemos unos carros donde antes de que la gente entre, se emplata la comida, se ponen los carros para luego poder hacerlo rápido.
Claro, para que esté caliente, sí.
Bueno, pues entras con el carro, empiezas a repartir y no has repartido los 18 platos que van en el carro.
Y ya repetir.
Y ya está el primero con el plato arriba, que es el signo de que quieres repetir.
Y tengo que decir que el reparto por las noches hay un turno de hermanos.
Ajá.
Se llama el turno de ronda.
Sí.
Entonces, eso, hay un programa que me imagino que prepara Luis, donde...
Todos los hermanos vamos pasando por la ronda. Para repartir la cena.
O sea, nosotros las voluntarias, si queremos venir a servir, servimos. Pero venimos principalmente por las mañanas a preparar todo. Y por la tarde hay un servicio de ronda formado por hermanos de la hermandad. Casi todos varones, porque ahora hermanas somos todavía pocas.
Ya.
Hemos ido entrando. Y son los que sirven la cena, reparten la cena y recogen las mesas.
Si os parece, vamos a seguir. Aquí hay mucho ajetreo en la cocina. Hasta luego, buenos días, gracias. Bueno, hay un árbol de Navidad, todo decorado. Y no paran aquí. Sí.
Que es donde después de la cena, cuando se han ido los que han comido sentados, entran todas las personas que están en la cola, que esos no tienen ni tarjeta ni nada, a buscar esas bolsas que se están preparando.
Bueno, vamos a subir un momentito otra vez, porque sigue el reparto de alimentos. Cachi, me ha interesado mucho la cuestión que me contabas de la soledad. O sea, no es solo necesidad de comida, sino también necesidad de compañía.
Sí,
¿no?
Totalmente. O sea, son gente que les ves que están... Pues, la sensación que te da, yo no conozco la vida de cada uno,
sí.
La sensación que te da es que es de soledad y que vienen aquí y que el ratito que están aquí están a gusto y que te dan muchas gracias y que te agradecen mucho y que te ayudan a quitar el plato. Te ayudan sin pedírselo.
O sea, se sienten entonces, integrados, es totalmente. Como una familia.
Y tienen los menús.
Hombre, patata rellena con pollo, fruta o lácteo, acelgas con pavo, que es lo que hemos visto, fruta o lácteo, macarrones con carne. Bueno, pues un menú estupendo. Siguen viniendo aquí personas a recoger comida.
Sí.
Hola, buenos días. ¿Por qué venís aquí a recoger comida?
Porque vengo, porque me dan una ayuda que es mucho para mis niños, que somos 7.
¿7 niños?
Bueno, son 5 niños y 2 adultos.
O sea, que tienes mucha gente en casa.
Sí, sí. Y esto me cae de una gran ayuda para mí. Yo estoy muy agradecida, de verdad, aquí en esta iglesia, las ayudas que me dan, que me ayudan mucho para mí, para mi familia.
¿Y qué haces? ¿Te llevas las calabazas? ¿Qué haces con la calabaza? ¿Qué vas a hacer de comer hoy?
Es que hago al estilo de mi país.
¿Qué es?
Un locro de calabaza con maíz y queso y patata.
¿Porque tú eres de dónde?
De Perú.
¿De Perú? ¿De qué parte de Perú?
De Lima.
Ah, ciudad estupenda, ¿eh?
Sí. Trato de ver, sacarle provecho al máximo a todo lo que me da.
Gracias.
Aquí hay otra persona que está recogiendo comida. Hola.
Hola.
¿Me respondes a alguna pregunta?
Dime.
Sí. ¿Por qué vienes aquí a recoger comida?
Porque la necesitamos para la familia.
¿Y esta Navidad tienes ya pensado lo que vas a dar de comer? ¿Vais a celebrar mucho la Nochebuena y la Navidad o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué vas a poner para comer?
Todavía no tenemos organizado muy bien, es el tema de ello.
Ya. ¿Cuántos estáis en casa?
Cuatro.
Cuatro.
Uh-huh.
¿Y tenéis trabajo o estáis buscando
otro? No. Bueno, yo estoy buscando trabajo aún.
¿Tú estás buscando trabajo?
Mi esposo sí trabaja.
Sí. Uh-huh. ¿Llegasteis hace mucho tiempo o no?
No mucho, un año.
¿De dónde venís?
Ecuador.
¿Y qué tal los hemos tratado?
Muy bien, ¿sí? Excelente.
¿Seguro?
Sí, 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 100%.
Gracias. ¿Tú cómo te llamas?
Anthony.
Anthony. ¿Te gusta España?
Sí.
Sí. ¿Son tus primeras Navidades en España o no?
No.
No, ya estuviste en las anteriores.
Sí.
Pues feliz Navidad, Anthony.
Gracias.
Anthony va a celebrar la Navidad, como todos nosotros, ¿eh? A celebrar la Navidad mejor gracias a la hermandad del refugio. Parece que no tendría que haber una cosa así y, sin embargo, la hay afortunadamente.
Pues así es como prepara la Navidad en la hermandad del refugio y nosotros, cuando faltan 5 minutitos para las 8 de la mañana, vamos a echarle un vistazo a la prensa con la ayuda de Ana Huertas. Huertas, Ana, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez de Aro Fernando. Empezamos por
¿por
ABC?
¿Dónde?
Por ABC.
Venga.
Dicen, la asesora de Moncloa reconoce que cobraba por llevar asuntos privados de Begoña Gómez, precisamente en el editorial. Dicen que si Cristina Álvarez era amiga de Begoña y le hacía favores, su sueldo tendría que haber salido del bolsillo de esta. Y también llevan, como no, pues la imagen del atropello en Alemania, en el que al menos hay 2 muertos y más de 60 personas heridas. También, si nos vamos al país, llevan también un atropello masivo en Alemania, causa 2 muertos y 60 heridos, con exactamente la misma foto que ABC. Y también llevan en portada otro titular que nos ha dejado esta semana. Trabajo pacta con los sindicatos la semana laboral de 37,5 horas. Si nos vamos a La Vanguardia, además de la misma foto del país y ABC,
sí, todos los periódicos coinciden en abrir con esa foto.
Eso
sí.
Es. Dicen que Trump chantajea a la Unión Europea con aranceles si no compra más energía a Estados Unidos. Dice que la amenaza se produce aunque Washington ya es el mayor suministrador de gas y la importación de crudo ha crecido con la guerra de Ucrania.
Pues así viene la prensa, derrotado Trump en lo del cierre del gobierno, porque al final ha habido que establecer techo de gasto, que es lo que no quería Donald Trump.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.